Vamos con nuestro tiempo de entrevista y hoy vamos a hablar de la Universidad Miguel Hernández de Elche y más concretamente con su rector Jesús Pastor, que nos acompaña. Jesús Pastor, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, la universidad pública también está en crisis. ¿Cómo llevan los problemas de financiación que afectan a todos los campus?
Bueno, pues digamos que estamos sobreviviendo. Los problemas los tenemos como todas. Aquí tengo unos datos que son bastante reveladores, ¿no? Por ejemplo, lo que nos debe la Generalitat de 2012 y de 2013, y son 18 millones en mensualidades. Lo que nos debe la Consellería de Sanidad con los vinculados médicos es más de 1 millón, y lo que nos deben por temas de proyectos y de subvenciones son más de 3,5 millones de euros. Eso sin contar con la deuda histórica que aplazamos ya en su día y que debía volverse a empezar a pagar en el 2011, y no nos han pagado ni el 2011 ni el 2012, y por lo tanto nos deben otros 14 millones más, de un monto total que nos debían pagar hasta el año 2022, de, en el caso de nuestra universidad, 80 millones de euros. Así que bueno, todo eso es lo que nos deben de momento, ¿no? A nivel nacional hay retrasos, pero normalmente están pagando. Lo peor a nivel nacional es que se están produciendo retrasos en las convocatorias competitivas, y eso nos va a afectar, porque por ejemplo la convocatoria de proyectos competitivos, la del año pasado, se resolvió. Normalmente esa convocatoria empiezan los proyectos a funcionar a principios del 2013, pero aún no han pagado nada a fecha de hoy. Y la convocatoria para el año que viene, pues aún no ha salido, cuando lo habitual es que salga en el mes de marzo, ¿no? O sea que estamos con retrasos por todas partes y bueno, y con dificultades, lógicamente.
¿Ha habido algún problema en lo que es el gasto corriente, el pago de nóminas, como ha ocurrido en algún otro campus? ¿Puede haberlo durante este año?
Nosotros de momento no hemos tenido problemas. Esperemos que no los haya. Tuvimos una reunión hace poco con el conseller de Hacienda, y bueno, van a intentar el pagarnos en el mes de junio no solamente la mensualidad, sino también la paga extra. Así que bueno, si eso se produce, pues estaremos todas las universidades públicas a salvo en la Comunidad Valenciana.
Dígame, ¿han notado alguna bajada de alumnos por la subida de tasas? Aunque parece que para el próximo año podría haber una congelación.
En nuestra universidad prácticamente hemos mantenido el número de alumnos, el número total que tenemos de alumnos supera los 18.000. Sí que hemos notado que los alumnos en segundas, terceras y cuartas matrículas, pues se matriculan de menos créditos que antes, porque ya sabéis que esas matrículas han subido muchísimo más que la primera matrícula, ¿no? Así que bueno, nosotros en particular no hemos visto disminución en el número de gente que atendemos, pero sí en el número de créditos que se matriculan, sobre todo en segunda y sus siguientes matrículas.
Dígame, ¿el futuro de las universidades pasa por la investigación? ¿Qué nivel tiene la Miguel Hernández de llegar a ser, pues, como puede ser una Politécnica de Valencia, que parece ser que tiene una excelencia reconocida fuera incluso de nuestras fronteras?
Bueno, nosotros estamos contentos porque este año en el ranking han publicado la parte que nosotros podemos competir, porque somos una universidad pequeña, que es la parte de productividad, que es el cociente por cada profesor investigador. Pues hemos quedado en el ranking español, hemos quedado los cuartos de toda España, ¿no? El año anterior estábamos los sextos, hemos subido a los cuartos, somos en este momento la primera Comunidad Valenciana, así que yo creo que en ese sentido estamos de enhorabuena. Tenemos buenos grupos de investigación y desde el principio hemos apoyado la investigación. Y hemos apoyado a los buenos investigadores, y eso lo vamos a seguir haciendo.
La investigación va unida a un parque empresarial, a un parque científico. ¿Cómo lo lleva la Miguel Hernández?
Efectivamente, nosotros hace 5 años creamos el Parque Científico Empresarial, a través de una fundación, la Fundación Quorum. Estamos activándola en este periodo, desde que empezamos nosotros, la hemos activado mucho. Tenemos ya varios programas en marcha. Digamos que el más conocido es la Marató, que es un programa que se extiende durante 42 semanas, de ahí recibe el nombre, y que lo que hace es facilitar a la gente que quiere emprender el que pueda constituir su propia empresa. El año pasado constituimos con este programa 6 empresas, y este año tenemos en marcha el segundo programa y vamos a ver cuántas sacamos. Pero vamos, yo creo que está funcionando bien. Hemos puesto en marcha otros programas durante este año, por ejemplo el programa Mentoring, donde juntamos a una persona con experiencia en el mundo empresarial con uno de nuestros estudiantes para que le vaya enseñando las cosas importantes de cara a crear la empresa, ¿no? Y después hemos puesto en marcha también un programa que llamamos Micromecenazgo, donde lo que queremos es recaudar fondos para ayudar a estas empresas que no tienen que ser cantidades grandes, sino que estamos pensando en cantidades pequeñas, pero tratar de que se involucre el mayor número de gente posible, sobre todo del mundo empresarial.
Usted ha dicho que la Miguel Hernández es una universidad pequeña. ¿Es operativo con tantas zonas donde se imparten clases?
Vamos a ver, el tener cuatro sedes como tenemos nosotros desde el punto de vista de la gestión es una complicación. Lo que ocurre es que afortunadamente desde el principio lo organizamos bien y desde luego las conexiones vía internet, etcétera, etcétera, pues facilita mucho las cosas. O sea, nosotros estamos ya acostumbrados, ¿eh? No es ninguna complicación, pero desde un punto de vista conceptual evidentemente es más complejo.
Hemos conocido que el próximo curso se va a estrenar una nueva modalidad, la semipresencial para algunos grados. ¿Por qué este tipo de enseñanza? ¿Se está mirando algún tipo de público, algún tipo de alumno en especial?
Sí, tratamos de atender a los alumnos que, por sus condiciones, pues seguramente porque tienen hijos pequeños o porque su trabajo se lo impide, no pueden venir a clase de forma regular. Y entonces lo que hacemos es concentrar las clases en viernes por la tarde y sábado. Y el resto de la semana pues tienen el apoyo a través de internet. Así que es una oferta más que hacemos de estudios para la gente que, digamos, está ocupada y no puede asistir con regularidad a las otras clases.
Quizás se intenta competir ahí un tanto con las universidades privadas que están ofreciendo incluso adaptaciones a grado los fines de semana para entrar en un mercado que hay que competir.
Bueno, yo creo que nosotros competimos con las privadas y con las públicas y entramos ahí porque hay una necesidad y nos lo pide la gente, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos en el mismo mercado en este momento.
Hemos conocido que el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ha emitido un comunicado en el que denuncian que un máster emitido por la Miguel Hernández carece, por lo visto, de respaldo oficial. ¿Qué hay de cierto?
Pues vamos a ver, ellos nos enviaron un escrito con un requerimiento donde nos pedían toda la documentación y tal, cosa que no tienen derecho, y nosotros le contestamos que es de acuerdo con la ley, con nuestra asesoría jurídica, pues no procedía. Además nos pedían que suspendiéramos el máster de manera imperiosa, etcétera. Aquí lo que ha ocurrido, y yo les explico el proceso, nosotros hemos seguido el proceso normal que seguimos con todos los másteres, no ha pasado solamente en este caso con el máster de Ingeniería Industrial, ha pasado con todos los másteres que hemos puesto en marcha este año. El proceso habitual es solicitar la verificación de los estudios a instancia nacional, que eso lo hemos hecho, lo tenemos por parte de la ANECA, estamos verificados. Después solicitar la aprobación del Consejo Escolar a nivel de la Comunidad Valenciana, cosa que también tenemos. Y el último paso es que la Consellería publique la lista de los másteres oficiales en el Boletín Oficial del Estado, cosa que no ha hecho y que otros años lo solía hacer en enero. Este año se ha retrasado, no sabemos por qué causa, pero se ha retrasado. Entonces, digamos que no constamos en el registro oficial porque no se ha publicado aún. Nosotros estamos a la espera de que se publique y además estamos urgiendo a la Consellería para que lo haga, porque en los másteres que tienen más de un año no tenemos problemas, pero los másteres que hemos sacado nuevos, que solamente tienen un año, sí que tenemos problemas, porque cuando acabe el año tenemos que emitir el título a los alumnos que hayan aprobado. Así que estamos en esa dificultad, pero que es por causa ajena a nuestra gestión y a nuestro interés, y desde luego nosotros no hemos hecho nada fuera de la ley porque hemos seguido el procedimiento habitual.
Un apunte, nos ha llegado, por lo visto han cambiado ustedes la web y han tenido quejas por lo visto porque ha sido a mitad de curso. ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, vamos a ver, hemos cambiado la web, pero ya preveyendo que podían haber pequeñas disfunciones, hemos dejado la web antigua en marcha hasta final de julio. Entonces lo que hemos hecho ha sido al contrario, le hemos pedido a la gente que nos diga qué cosas no funcionan bien, qué cosas van lentas a su juicio y tal, para ir arreglándola en este periodo hasta final de julio, ¿eh? Entonces lo hemos hecho, digamos, adrede, porque en este periodo, digamos, que se usa menos intensamente la web que en el resto del año, ¿no? Y para tener el feedback de los usuarios.
Dígame, con 7 facultades, 2 politécnicas superiores y 5 centros de investigación, entre otros los másteres, creo que son 39, si no me equivoco, ¿toda esta gente luego tendrá cabida en el mercado laboral?
Vamos a ver, el tema del mercado laboral es un tema complejo, ¿eh? Hace poco el Instituto Nacional de Estadística publicó una lista de cuáles eran las carreras que mejor se colocaban, ¿eh? Nosotros afortunadamente tenemos muchas carreras que colocamos a los alumnos en el primer año casi al 100%. Pero es verdad que hay otras carreras que tienen difícil su inserción en el mercado laboral. Pero eso no nos pasa solo a nosotros, les pasa a todas las universidades, ¿no? El problema es que hay tan poca oferta en este momento que es difícil que muchos se puedan colocar, ¿no? Pero bueno, eso la gente yo creo que lo sabe porque hay bastante información. Y normalmente a los que eligen una carrera sabiendo que su tasa de inserción pues puede ser por debajo del 50%, eso lo saben de antemano y lo hacen pues seguramente por razones vocacionales o porque piensan que pueden trabajar en otra parte de momento, etcétera, etcétera, ¿no?
Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se presenta el futuro? ¿Alicante seguirá teniendo dos universidades? ¿El futuro pasa por una reunificación en el tema de criterio, bueno, de sinergias, ahorro de gastos? ¿Cuál es el futuro de la Miguel Hernández y si hay perfecta convivencia con la otra universidad?
Sí, yo creo que en el futuro no va a haber reducción de universidades por una razón sencilla, porque seguimos estando en España por debajo de la media europea. Siempre nos miramos en Europa para todo y para eso parece que no. Entonces yo creo, además, que no es necesario, incluso que sería contraproducente, porque la filosofía de las dos universidades es bastante distinta, ¿no? Eso no quita para que nos llevemos naturalmente bien y que estemos colaborando en muchas áreas. Y nuestros investigadores trabajan juntos en muchos campos, tenemos estudios en común, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero yo creo que la reunificación no solamente no es conveniente, sino que yo creo que en este caso es mala. Podría ser mala si se produjese, yo espero que no se produzca.
Una duda antes de acabar. Se está promoviendo quizás más la universidad privada y parece que hay auge de campus. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre he sido partidario de la competencia. Lo que pasa es que hay que jugar con las mismas armas. A nosotros nos exigen mucha cualificación, nosotros tenemos que dedicar muchos esfuerzos a la investigación, nos tenemos que posicionar en el tal, y en cambio las privadas tienen menos requisitos por esa parte, ¿no? Yo creo que tiene que haber una competencia, entre comillas, honesta, ¿no?, en ese terreno. Pero por lo demás, yo creo que la competencia es buena y que la gente tenga una buena oferta de estudios, yo creo que es bueno también. Aquí hemos dado un salto espectacular en cuanto a la población estudiantil que puede acceder a los estudios superiores y la que accedía hace 30 años solamente, ¿no? Seguimos teniendo tasas, en este momento estamos cerca de los líderes europeos, y yo creo que eso lo deberíamos mantener. Y al final la gente, más o menos, si no hubiera más estudiantes, se recolocan también de acuerdo con sus intereses, y yo creo que eso tampoco es malo, ¿eh? Entonces, bueno, lo que hay que hacer siempre, creo yo, es ajustar la oferta a la demanda. Y si hay una titulación que no tiene alumnos, pues no tiene mucho sentido seguir manteniéndola abierta. Si hay razones especiales, sí, pero en general yo creo que el tema de la oferta y la demanda es un tema importante que hay que mirar.
Jesús Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Nacional de España.
Pues nada, gracias a vosotros.